Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Espero se encuentren bien. Hoy, 27 de julio. Y bueno, ya julio nos está abandonando. Así que qué rápido se ha ido este mes. Vamos a arrancar de inmediato. La semana pasada yo les estaba explicando a ustedes la importancia de cubrir no solamente el tema de los camioneros, sino la situación que estaba ocurriendo en los muelles. Y estuve dialogando con el abogado del sindicato para explicarles a ustedes la situación. Y luego, el día anterior también estaba dialogando con el secretario de Agricultura, porque en ese entonces pues había un cargamento de exportación que pudiese no salir. Luego nos enteramos que sí, que gracias a Dios salió y que los empleados, ¿verdad?, los miembros de la unión trabajaron para que este cargamento de mango pudiese salir a su destino, que era Europa. Pero hay quienes dicen que todavía sigue la cosa paralizada. Voy a leerles un tuit que me parece importante poner en contexto para darle la bienvenida a mi próximo invitado. Y es que ustedes saben que estuve solicitando entrevista con el director ejecutivo de los puertos para hablar un poco sobre este tema. Se me quedó en dar, ¿verdad?, notificación si podía o no podía estar. Luego me enteré que es que estaba fuera de Puerto Rico realizando un viaje. Pero esto fue lo que comentó el director de puertos, Joel Pisa, sobre este tema en particular. Y antes de pasar con mi invitado, quiero leerles este tuit. Pero mientras eso se dilucida, o sea, la situación obrero-patronal de la cual hablamos la semana pasada, él dice que mientras eso se dilucida, no es proporcional no descargar furgones para farmacéuticas, comida y materia prima. No se han despedido a unionados y no se han afectado los salarios, no menor de $60,000. Puerto Rico no puede paralizarse por una controversia que se puede resolver con el diálogo. Habiendo dicho eso y leyendo ese tuit del director de puertos, le doy los buenos días, licenciado William Marrero, abogado del sindicato ILA y miembro del comité negociador, quien ha estado ahí mano a mano negociando con ¿verdad?, la empresa y a quienes él representa, que son obreros que están laborando en Luis Ayala Colón. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
Buenos días, excelentemente bien. Y tú, Milly, saludos a ti y a tu audiencia.
Gracias por estar nuevamente. Sé que la semana pasada finalmente el Departamento del Trabajo llamó a las partes para sentarse a dialogar y servir como mediador. Finalmente, ¿cuál fue el desenlace de ese encuentro?
Bueno, estuvimos todo el fin de semana, incluyendo sábado, domingo y ayer lunes, trabajando en la negociación para retomar las labores en el muelle. Aunque no hemos terminado el detalle de cómo vamos a comenzar, nos parece, estamos muy contentos porque ayer bajó una determinación de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, en la cual, en este tercer caso que presentó el patrono contra la unión relacionado a este asunto, aprobó el retiro del cargo por parte del patrono.
Ok, cuando estábamos hablando del retiro del cargo, ¿a qué se refiere para que la gente pueda entender?
Bueno, cuando una de las partes presenta un cargo ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, la Junta inmediatamente inicia una investigación. Producto de esa investigación, la Junta determina si el caso tiene o no méritos para presentar un complaint, como una demanda. Uh-huh. Una vez la Junta hace su investigación, que estuvo entrevistando a las partes y revisando la evidencia que se le proveyó por ambas partes, pues toma una determinación. Usualmente el modus operandi de la Junta es que le informa a la parte querellante si entendió que hay méritos o no en esa controversia que presentó. Y si no, y si la Junta entiende que no tiene méritos, le da la oportunidad a esa parte a que retire el cargo antes de que la Junta emita una determinación de desestimación sobre el mismo.
O sea, entonces, ¿para quién presenta esta queja sería entonces el empleador?
Sí, correcto. Luis Ayala Colón presentó una queja ante el NLRB para que dilucidara esta controversia entre las partes. Entonces, al final, pues, determinó que debía retirar el cargo contra la Unión. Este sería el tercero de los cargos que se presentan. ¿Perdón?
Este es el tercero sí, que se presenta y que se tiene que retirar.
Sí, correcto.
Ahora, voy a la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces lo retira?
Bueno, eso tendría que preguntárselo a ellos. Lo que yo le expliqué...
O sea, lo que quiero llegar es que ellos no pudieron demostrar que la razón por la cual sometieron esa querella, o sea, no pudieron mostrar evidencia.
Bueno, eso solamente... podemos pensar eso, no tenemos el detalle, porque la realidad es que las partes pueden retirarlo por cualquier razón, buena fe, propia voluntad, pero lo que te expliqué es algo que sucede mucho en la Junta, que cuando una parte presenta un cargo y la Junta le dice, mira, yo entiendo que no tiene mérito, antes de yo desestimar tu cargo, tienes la oportunidad de retirarlo, y eso es algo que pasa constantemente en ese foro.
Claro, pero ¿y eso fue lo que entonces estuvo pasando este fin de semana?
Bueno, eso es lo que nosotros podemos pensar, porque desde hace el primer cargo con relación a este asunto se presentó por el patrono en enero y lo retiraron en mayo, a los primeros dos cargos. El patrono no parecía tener la intención de retirarlo, sino que la Junta emitiera un complaint contra la Unión y fuera al Tribunal Federal a solicitar un injunction para obligar a los trabajadores a retomar el trabajo. Eso no sucedió, así que nosotros podemos pensar que realmente no pudieron probar su caso.
Ah, ok. Sí, ese es el punto que quería llegar, que posiblemente no pudieron probar su caso. Pero entonces, para que la gente entienda, esto se da luego de que estuvieron todos en la mesa de diálogo todo este fin de semana.
Sí, bueno, eso era un proceso que se estaba dando a la par, así que lo que te quiero decir es que según los partes de prensa que hemos estado leyendo, y leyendo inclusive al director de Puerto Joel Pizá, ha comunicado que el patrono radicó unas querellas y estaban esperando que eso se dilucidara en los foros pertinentes, ¿verdad? El NLRB. Uh-huh. Así que nosotros estamos confiados en que una vez ya ese cargo fue retirado por el patrono, en cualquier momento nuestros trabajadores están ávidos, deseosos por regresar al trabajo y proveer el pan para su familia. Así que nosotros estamos en espera de que en cualquier momento Luis Ayala Colón haga el llamado del personal necesario para comenzar a trabajar esos barcos, Dios quiera que hoy mismo.
O sea que la bola está en la cancha de Luis Ayala Colón.
Sí, nosotros le hicimos propuestas durante todo el fin de semana en la mesa de negociación, pero entiendo que ellos estaban apostando a la vertiente legal de la controversia, y esa vertiente legal pues ya aparenta estar resuelta desde ayer en la tarde.
Claro, y la razón por la cual le estoy pidiendo detalle, acuérdese que el que está escuchando no conoce de estos conflictos obreros patronales y no los entiende, y lo que pudiesen entender es que los empleados por capricho están paralizando la situación en los muelles, y es lo que se ha dado a entender. Por eso le estoy preguntando detalles, para que la gente pueda entender este conflicto. O sea que lo que estuvimos leyendo hoy, que hay 3,000 vagones varados, ¿eso es una realidad?
Bueno, de la información que tengo, Mili, la información que yo he recibido es que hay 800 vagones y 800 vagones entre los dos barcos que están en el muelle. Nosotros hemos sido enfáticos en que nosotros no queremos afectar al pueblo de Puerto Rico. Nosotros hemos sido enfáticos en que quien tiene la información los datos precisos de qué contienen los contenedores es el patrono, y nosotros estamos en la mejor disposición de descargar cualquier producto esencial, materia prima, productos perecederos, alimentos perecederos que puedan ponerse en riesgo en cualquier momento. Así que nosotros nuestra protesta para defender los trabajadores no pretende perjudicar al pueblo. Nosotros esperamos que...
Claro, pero lo que da a entender el director de puertos es todo lo contrario. Con ese comentario que ponen las redes, se nota que no ha estado de lleno involucrado en el proceso. Bueno, como que está escuchando de oído.
El director de puertos, nosotros vinimos a saber de él ayer que se comunicó, entiendo que se comunicó con el presidente de la Unión. Hasta el momento él no había hecho expresiones.
No le interesa.
Hemos escuchado algo como eso, pero nos parece que el número de 3,000 vagones es exagerado, pero no habría que corroborarlo. Entiendo que hay 800 vagones en cada uno de los barcos. Eso representaría aproximadamente un poco más de la mitad de lo que está reflejado ahí.
Okay, o sea que estamos hablando 800 vagones en cada uno de los barcos y ahora mismo hay dos. Okay.
Correcto.
Así que 3,000 vagones varados, ¿le suena a usted exagerado?
Me suena exagerado, sí.
Ahora, algo que también quiero establecer, y usted me lo había dicho, y también el sindicato que ha estado muy activo en las redes sociales, es que en todo momento se ha descargado vagones cuando se enteran que es un contenido esencial y si son medicamentos y todo eso. Eso en todo momento sí se ha descargado.
Por supuesto, nosotros seguimos en la disposición de descargar todo aquello que sea necesario, vital para el pueblo de Puerto Rico. Lo que sí te tengo que aclarar es que la Unión no tiene conocimiento de lo que cargan esos vagones, sino que el patrono es quien tiene conocimiento de esa carga, y una vez lo notifique a la Unión, coordinamos inmediatamente para realizar esos trabajos.
Sí, eso es lo que se llama el manifiesto.
El manifiesto, correcto. Que en el caso del Dole Asia, que era la preocupación de muchas personas, lo vimos obviamente reflejado en las redes, hablaban de unos mangoes que tenían que salir de Puerto Rico.
Bueno, lo sacamos aquí en Dígame la Verdad, licenciado.
Pues claro que sí, aquí mismo lo discutimos. Pues cuando una vez nos enteramos que eso no fue una comunicación del patrono diciéndonos que tienen una situación, al día de hoy el patrono no se ha comunicado con la Unión para decir, informar que tiene productos perecederos, materia prima importante. Al día de hoy el patrono nunca se ha comunicado para dejarnos saber eso, pero nosotros seguimos en la disposición. En el caso de los mangoes, nosotros inmediatamente hicimos los movimientos y cargamos y descargamos ese barco, que casi se trataba totalmente de frutas, vegetales y algunos productos farmacéuticos.
Sí, sí, que una vez ustedes vienen en conocimiento sobre eso, pues manos a la obra. Y es importante este detalle, porque si el sindicato no sabe lo que contiene cada vagón y es el patrono, ¿pudiésemos concluir, licenciado, que aquí hay un poco de mala fe?
Bueno, no podría escribir mala fe. Por lo menos puedo ver mala comunicación.
Si no le dices a alguien qué es lo que contiene un vagón para provocar la crisis y tal vez mover la opinión pública hacia el lado que te interesa.
Nosotros por lo menos podemos decir, yo como abogado puedo decir que ha habido mala comunicación.
Te lo pone bonito.
Tratamos.
Sí, yo sé que tiene que ser diplomático, pero la realidad es que si yo como patrón no sé lo que contiene un vagón y no se lo quiero decir a mi empleado, es que quiero provocar una crisis. Así se manipulan las opiniones públicas.
Me parece un pensamiento razonable, bastante razonable, sí.
Así que para que los obreros y estos, ¿verdad? Estos 1,600, si sumé bien, que están sí varados, que es la información que usted tiene, se puede poner en marcha una vez la empresa, el diga, Luis Ayala Colón, diga, pues mira, vamos a arrancar.
Claro, estamos esperando, eso probablemente sucede en cualquier momento del día. cuando el patrono lo decida, nos envía un lo que se conoce un llamado, es un pedido de personal, y la unión inmediatamente procederá a atenderlo como corresponde, si cumple con las exigencias de ley del contrato.
Para tratar de, ¿verdad?, pasar ya la página con este conflicto obrero-patronal, que sé que es que ustedes estaban preocupados por unas funciones que son unionadas, que la estaban haciendo gerenciales.
Sí, correcto. A diferencia de algo que escuché en la radio esta mañana, donde se pretendía decir que la unión se opone a la implementación de tecnología, eso no es cierto. La unión no se opone a la implementación de la tecnología. Lo que nosotros necesitamos es que se asigne el personal adecuado para hacerla, el personal adecuado para entrar, manejar una computadora y entrada y salida de datos. No puede ser el personal que está manejando equipos pesados, levantando vagones para instalarlo en los camiones o moverlos de su ubicación dentro del patio, máximo cuando hay personas pasando, vehículos pasando. El personal llamado para eso está allí en la unión, está disponible, se llaman los checkers. Es el personal que hace esas entradas de datos en el sistema, en el sistema Navis que ellos han implementado. Y están ahí disponibles. Lo otro que no puede suceder es que hagan ese trabajo de personal unionado con supervisores. Los supervisores están ahí para supervisar, y el contrato claramente establece que los supervisores no pueden realizar el trabajo del personal unionado.
Sí, definitivamente. Pues nada, ya podemos decir que ya casi ya todo está resuelto.
Sí, gracias a Dios. Esperemos que así sea.
Bueno, y esperemos, ¿verdad? Y pues...
Por nuestra parte estamos listos.
Bueno, licenciado, muchas gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Igual a usted, Mili.
Bye. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al licenciado William Marrero. Él es el abogado del Sindicato de los Muelles. Estamos hablando del abogado de ILA y miembro del Comité Negociador. Estuvieron todo el fin de semana literalmente negociando. Recuerden que la semana pasada estuve hablando con él y ahí entonces intervino el Departamento del Trabajo. Así que la realidad es, según lo que él me está informando, no es que hay 3,000 vagones varados, sino él dice que esa cifra es exagerada y que la información que él tiene es que hay 2 barcos en el muelle y son 800 vagones por barco. Así que serían 1,600 vagones que en este momento sí están varados en el muelle. Y la realidad es que me dice el licenciado Marrero que la bola está en la cancha de el patrono, que es Luis Ayala Colón, que cabe destacar que retiró la querella que había puesto, ¿verdad?, en contra del sindicato por estas diferencias obrero-patronales, pues ya la retiró, y que ellos están en la mejor disposición de regresar a trabajar. Importante, ¿verdad?, el detalle de que los obreros que están allí en los muelles listos para trabajar no saben lo que contiene cada vagón. Eso se le llama el manifiesto. El manifiesto lo tiene Luis Ayala Colón, que es el que sabe qué hay en el interior de esos vagones. Así que, ¿verdad?, es importante tener todos estos datos listos. Bueno, yo tenía programada una entrevista con Carlos Rodríguez, presidente del Frente Amplio de Camioneros, pero se nos está haciendo difícil poder tener contacto con él en estos momentos. Así que vamos a ver si más adelante podemos contactarlo para saber cuál va a ser los pasos a seguir por parte del Frente Amplio de Camioneros. La realidad es que el negociado de transporte viabilizó y llegó a un acuerdo con ellos y que se mantienen estas tarifas. Aquí el origen del conflicto es ese, ¿verdad? Que hay unas tarifas que no se aumentaban en 15 años. Estoy hablando de tarifas de acarreo. No se aumentaban en 15 años. El negociado implementó bajo una pasada, ¿verdad?, administración, y me refiero bajo otro presidente del negociado, implementó un reglamento con un alza en estas tarifas. Cuando llega el nuevo presidente, se realizaron otras vistas y se permitieron agregar comentarios, y todo esto pues se le agrega al reglamento. Y esto lo estoy resumiendo de una entrevista que le hice la semana pasada al presidente del negociado de transporte, que él dice que aquí, y estamos hablando del ingeniero Jaime Lafuente, cuando él llega ya esto se había implementado y él pues realizó unas pistas adicionales. Ahora, la Junta de Control Fiscal insiste en que estas tarifas de acarreo no le aplican a los contratos privados. Y el ingeniero Jaime Lafuente dice, sí, sí, le aplica. Y él cándidamente reconoce aquí, en Dígame la Verdad, que esto va a terminar en los tribunales, porque la ley, sí, él me estaba diciendo Jaime Lafuente que sí, que la ley les da jurisdicción para intervenir en los contratos privados. Y se me había llegado, me llegaron comentarios de lo que dijo ayer Antonio Medina en el programa de televisión Jugando Pelota Dura, que había dicho que aquí no se habían llevado vistas públicas, que no se le dio participación, pero la realidad es que sí, se llevaron unas vistas públicas. Nada, eso es algo que terminará definitivamente en los tribunales, aunque ayer el portavoz dijo que el portavoz de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina, dijo que estaban en veremos. En veremos eso, pues vamos a ver. Pero la realidad es que el negociado de transporte insiste en que sí tiene jurisdicción en los contratos privados y que ya era hora de aumentar estas tarifas que en 15 años no se aumentaban. Y pues eso es lo que se dio y eso fue lo que se acordó con el Ejecutivo. Vamos a ver cómo termina este suceso. También, al regreso de la pausa, vamos a hablar sobre esta situación de Rincón. Veo las imágenes, veo el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Me da mucha tristeza. Hay que recordar que la policía está bajo, ¿verdad? Hay una demanda a nivel de justicia federal y la policía está en una sindicatura. Así que vamos a hablar precisamente con el director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, don William Ramírez, sobre la situación de Rincón. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Son las 10:23 de la mañana. Y antes de ir con mi próximo invitado, tengo un mensaje importante para ustedes. La Universidad Adventista de las Antillas ha añadido a su oferta de estudios un bachillerato en diseño gráfico en la que adquieres destrezas para utilizar las herramientas de artes visuales en la creación de piezas de diseño gráfico en industrias tan variadas como publicidad, mercadeo, moda, desarrollo de software y publicaciones, entre otros. Llama al 787-834-9595. Puedes llamar nuevamente al 787-834-9595 o accede a uaa.edu. Voy a decir nuevamente la dirección web, uaa.edu. Tu campus te espera. Matricúlate en la Universidad Adventista de las Antillas y comienza a vivir la verdadera experiencia universitaria. Siendo ya las 10:24, vamos a hablar sobre la situación de Rincón y lo que está pasando allí, que no se puede ignorar. Cada vez que pasan los días, la situación se complica. Bueno, tengo previsto poder entrevistar a don William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU. Control, te voy a pedir que lo sigas insistiendo. Vamos a ver si es que hoy todo el mundo puso sus teléfonos en silent, pero sí había confirmado para poder hablar con el director ejecutivo de la ACLU de aquí en Puerto Rico para hablar sobre esta situación que está ocurriendo en Rincón. A mí lo más que me llama la atención de todo esto es que todavía el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no aparece, no ha dado cara. Y me llama mucho la atención porque es el Departamento de Recursos Naturales el llamado aquí y el que tiene en sus manos para poder frenar esta situación. Si le pusiéramos el empeño que se merece esto, en vez de estar mandando tantos policías para allá, vamos a resolver y que se cumpla con la ley. Eso es todo. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales emitió una orden de cese y desista. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la está poniendo en vigor? ¿Por qué no está haciendo nada? Eso es lo que indigna al pueblo. Eso es lo que lleva a muchas personas a moverse a esa zona de la playa donde se encuentra, ¿verdad?, levantado este condominio, y donde antes había una piscina que hasta María se la llevó. Hasta la madre naturaleza envió un mensaje bastante claro de que esa piscina no debe estar ahí en una zona marítimo terrestre, aunque los abogados y el constructor, whatever, digan lo que sea. Así que, secretario, vamos a ver si usted puede reaccionar, hacer su trabajo. Si usted no puede hacer su trabajo, pues mire, deje que otro venga y lo haga. ¿O es que no le dejan hacer su trabajo? Esa es la pregunta. Bueno, ya tengo en línea telefónica a don William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU aquí en Puerto Rico. Buenos días, don William, ¿cómo está?
Buenos días, estoy bien.
Vamos a hablar sobre este escenario en Rincón, a base de la experiencia que usted tiene manejando asuntos, ¿verdad?, de violación de derechos civiles y todo eso. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su ¿verdad?, su perspectiva sobre este asunto?
Bueno, obviamente, lamentable de que puertorriqueños y puertorriqueños contra puertorriqueños y puertorriqueños para defender algo que es indefendible.
Lo estoy perdiendo, don William. No sé si tiene señal o no, pero no lo estoy escuchando bien. No, definitivamente tiene problemas de señal, don William Ramírez. Estoy tratando de dialogar aquí con el director ejecutivo de la ACLU, don William Ramírez. Aquí dándole un break a ver si puede conseguir un poquito de señal. ¿Me escucha, don William?
Le escucho, sí.
Ahora sí, ahora sí le escucho mejor.
Que okay, salió a un balcón. Okay. Mire a ver si me escucha.
Sí, quédese ahí en el balconcito, aunque esté en la esquinita.
Okay. Okay. Pues sí, no, yo lo que decía es que sean puertorriqueños con la puertorriqueños para allí, para defender lo indefendible. Yo creo que es una situación creada.
Una situación creada, pero una situación que está bajo el control, por ejemplo, del mismo gobierno, que puede tomar cartas en el asunto.
Así mismo, en cuanto a eso es que me refiero, de que está en manos del gobierno hacer cumplir las leyes. Aquí escuchamos al gobernador de Puerto Rico decir que apoya el derecho a la y defiende el derecho a la protesta, por un lado, pero no las ilegalidades. Lo que obviamente no menciona es que todo comienza por ciertas ilegalidades que están ocurriendo allí. Y cuando el gobierno no responde, pues siempre van a haber grupos o personas o el pueblo en general que van a tirarse a tratar de defender lo que el gobierno no defiende. Las playas son públicas, han habido eventos específicamente en Rincón donde pues seriamente lastimado con edificios construidos sobre agua, piscinas en el área donde no deben estar, pues son desaparecen porque no deben estar allí. Y vimos recientemente en Florida donde un edificio se derrumba precisamente por lo mismo. Y aún así no hemos aprendido. Allí hay unas alegaciones de ilegalidades. ¿Cuáles son? Número uno, posiblemente permisos mal habidos. Segundo, daños ambientales, leyes que estén al ambiente que posiblemente
estoy perdiéndolo de nuevo. Sí, estoy perdiéndolo. No está ahí, estoy perdiéndolo nuevamente.
Hola.
Ahora, ahí.
Me estoy moviendo aquí. Okay. Pues entonces tenemos permisos mal habidos. Son las alegaciones, ¿no? Tenemos entonces violaciones a leyes ambientales y además desacatos al tribunal, y vemos que la policía va ahí no para defender el derecho vigente, como dice el gobernador, o en contra de las ilegalidades, van en contra de los que protestan. Entonces, la gente tiene solamente que las personas y puedan evitar. Es que los escuchen, ¿ves? Y eso no está viendo. Todo lo contrario. Llegan allí y ellos son los malos, ellos están violando la ley y nada se hace. Lo escuché al secretario de Justicia, Emanuel, y los otros días, y me parece que él está bien claro sobre el asunto. Lo que pasa es que se queda corto. Dice: esto le compete a las agencias, pero Pero ¿qué pasa?
Ay, Dios
no me... dice. ¿Hello? ¿Hello?
Sí, ¿hola? Es que se me va por partes y entonces se escucha entrecortado y no se puede escuchar mucho.
Sí, sí.
Vamos a intentarlo una vez más.
Sí, déjame moverme un poco más.
Para quienes están conectando en estos momentos, estoy hablando con el director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, don William Ramírez, sobre el escenario de Rincón, que hemos visto una gran movilización de la policía de Puerto Rico, algo que ha sido hasta criticado por el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, quien dijo que tuvimos un fin de semana, y es la verdad. No siempre estoy de acuerdo con él, pero pues en esta ocasión tiene un buen punto. Y la realidad es que se ha hecho una movilización de la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Para sacar a la gente de la playa, que es un lugar público, por este incidente, en momentos que tenemos pocos policías y que tenemos una situación criminal en el país. Don William, mire a ver ahora.
Sí, ¿me escucha?
Ahora sí. Sí, mucho
vamos
mejor.
A ver, okay, me mudé por otra parte. Okay. Pues mire, pues escuchamos al gobernador decir que él defiende el derecho a la protesta, pero no las ilegalidades. Lo que ocurre es que las ilegalidades a las cuales él se refiere son a las personas que protestan, ¿ves? Y cómo protestan, pero no lo que inició todo esto, que es alegaciones de ilegalidades en la construcción de esa piscina y daño ambiental. Así es que tenemos una situación donde cuando al pueblo no se le escucha, el pueblo llega allí y se hace escucharlo, ¿eh? Y ahí entonces vienen las críticas de violencia de parte del pueblo. Y cuando lo que tenemos es una situación de violencia de Estado contra las personas que protestan, la violencia
De lo que usted ha visto allí, ¿ha visto un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Puerto Rico? ¿Usted ve que se están violando algunos, verdad? La policía está en sindicatura y hay unas reglas y unas cosas que hay que seguir. Sí. ¿Cómo usted lo observa? Sí. ¿Verdad?
Bueno, obviamente hay diversidad de opiniones, pero para empezar, la violación mayor de violencia, del exceso de violencia, de fuerza en la policía, es enviar cientos de policías contra personas que están ejerciendo un derecho constitucional. Porque cuando tú creas un ambiente hostil contra estas personas que van a protestar, obviamente esas personas se sienten intimidadas. Hay personas que dicen que allí no ocurrió ninguna violencia excesiva. ¿Qué usted llamaría que arrastren a una joven por el pelo? ¿Qué usted llamaría que luego de que se te indique que una joven es menor de edad y no la agredan, la agreden? Eso no es fuerza excesiva. El mero hecho de intimidar a las personas que protestan es fuerza excesiva. Así que todo depende de cuál es el lenguaje. Hay que definir lo que estamos hablando. No tiene que llegar al punto de que tiren balas de goma para que sea fuerza excesiva, o que haya derramado sangre allí para que sea fuerza excesiva. Tampoco podemos decir que estamos permitiéndolos a protestar si nadie le está escuchando y al mismo frente de ellos que están protestando le están construyendo la piscina. Esa piscina, si es que hay ilegalidades, tiene que haber un interdicto, y de hecho se emitió uno, limitado, pero se ordenó un interdicto y no se hizo cumplir. Por lo tanto, si yo voy a protestar de que no construyan esa piscina, yo no voy a descansar si veo que mientras yo protesto una ilegalidad, sigue la ilegalidad. El secretario de Justicia, el licenciado Emanuel, lo dijo bien, eso le compete a las agencias administrativas pasar el juicio, los que tienen peritaje sobre el asunto, antes de que se construya, pero se quedó corto porque no dijo que tenemos que tener un interdicto parar este proyecto en lo que se resuelve. Sí.
Licenciada, ya se me acabó el tiempo, pero rapidito, ¿la ACLU podría estar movilizando voluntarios para estar observando lo que está pasando allí?
Sí, tenemos voluntarios allí y si la cosa va en incremento, pues tendremos más. Pero lo que queremos es que el Departamento de Justicia, la División de Derechos Civiles, tome carta sobre el asunto para que no llegue a ese punto. No debe llegar al punto de que se derrame sangre y tiren balas de goma ni todas las cosas que han hecho en el pasado. Pero lo que estamos viendo es que va encaminado a eso y es lo que queremos detener. Yo entiendo, bueno, por ejemplo, el nuevo jefe de la policía, por ejemplo, parece ser una persona seria que entiende estas cosas, y hacemos un llamado a que traten de dialogar con estas personas, pero dialogar no es permitir que la cosa siga mientras ellos están protestando, ¿ves?
Licenciado, se me ha acabado el tiempo y no quiero que me corten al aire. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Ah, ok, cómo no. Adiós.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a don William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU, que ya tiene voluntarios allí, y si la cosa aumenta, pues va a poner más, pero pide a justicia que, por favor, la División de Derechos Civiles tome acción. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, son las 10:41 de la mañana, y vamos ahora a pasar al tema de los paramédicos. Y es que se había autorizado, por lo menos se había acordado, que los paramédicos tuviesen un alza de salario. Ahora la Junta de Control Fiscal se opone, y por otro lado se les debe un dinero por concepto del trabajo durante esta pandemia. Así que los paramédicos no están conformes, están molestos y van a salir a la calle el 16 de agosto. Pero quiero que sea su presidenta, Grisel Natal, quien nos explique el escenario. Así que le doy los buenos días a Grisel Natal, presidenta de Paramédicos Unidos. Buenos días, Grisel, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, ¿todo bien?
Bueno, cuéntame cuál es la situación que está pasando. ¿Se había acordado un aumento de salario para los paramédicos y eso ya se hizo salir agua?
Eso es así. No nos dieron el aumento, colgaron el proyecto la señora Natalie Yaresco, y ella dice que no hay presupuesto para darnos el aumento, lo que es mentira porque tenemos presupuesto.
¿Presupuesto que sale de dónde?
De la facturación. De la facturación, claro, que nosotros si hacemos.
Pero si puede ser un poquito específica, acuérdate que las personas que están escuchando no entienden, ¿verdad? El salario. Okay. O sea, se colgó un proyecto que había sido aprobado en Cámara y Senado, o sea, que la Junta no le pareció que se aprobara este proyecto. Si me puedes explicar un poco para que la gente lo entienda.
Ok, la Junta de Control Fiscal, la señora Yaresco, indica que no se puede aprobar el proyecto ya que no hay ingresos para nosotros tener ese aumento. Lo que no es cierto, porque nosotros, negocio de emergencias médicas factura diario. El problema que nosotros tenemos es que antes facturaba el negociado, ahora no. Ahora es una compañía que es subcontratada y aparentemente el dinero no se sabe dónde está yendo.
Okay, ¿quién es esta compañía que está facturando? Porque el gobierno ya no está facturando.
Factumet es la compañía. Entonces, ellos facturan lo que son planes médicos, pero el negociado de emergencias médicas tiene que facturar lo que no es plan médico. En la auditoría que le hicieron al negociado, sale y dice que el director el negociado ha dejado perder $3 millones por no tener la facturación a tiempo. Y entonces, obviamente, no hay partida para ese dinero.
Okay.
Ese es el problema, claro, que nosotros estamos teniendo.
Claro, pero que me has dicho como 20 cosas a la vez. Importante el detalle es que aunque la Junta dice que no hay ingresos, tú dices que sí, que hay ingresos que se pueden sacar del área de facturación, que ahora mismo hay 3 millones perdidos.
Exactamente, eso mismo. Hay 3 millones perdidos. Yo entiendo que si el negociado nuevamente vuelve a facturar, ese dinero nosotros lo recobramos como pasó hace años atrás. El dinero se facturaba en el mismo negociado, no se le tenía que dar una partida a ninguna facturadora y entonces de ahí se recobraba el dinero.
Porque cuando tú dices 3 millones perdidos, eso es lo que está costando tener otra, ¿verdad?, una compañía como intermediario para facturarle a los planes médicos.
Eso es positivo. Tras de que se pierde el dinero que los pacientes, ¿cómo se explica? Déjame explicarte. Los pacientes que no aceptan el servicio, se les factura un dinero. Ese dinero, el negociado de emergencias médicas no lo está facturando. ¿Por qué? Nosotros no sabemos. Pero a diario, cada base, en diferentes turnos, se genera una cantidad de incidentes, que esos incidentes tienen sus planes médicos, muchos tienen planes médicos, otros no. El servicio que se evalúa y no se transporta, ningún plan médico lo cubre. Pues entonces ese es el dinero que el negociado de emergencias médicas se supone que facture. Ese dinero no se está facturando. La auditoría bien sí, claro lo dice.
De las personas que no tienen plan médico, que eso es lo que le corresponde al
personas,
negociado.
De las personas que no aceptan el transporte al hospital, eso se factura. ¿Qué pasa? Al ellos no facturar bien y le echan la culpa a los paramédicos de que no cogemos las direcciones, de que no se hace bien el trabajo, siempre parte por los paramédicos, por los más finitos. Pero entonces nosotros nos preguntamos, si tú coges bien la dirección, como hacemos muchos paramédicos, y la he negociado, las personas encargadas de facturación no lo hacen, jamás y nunca nosotros vamos a tener una partida de dinero de donde nosotros podamos sacar el aumento.
Claro, pero entonces Factumed, según tú me estás diciendo, es quien entonces factura solamente a los planes médicos, lo demás lo factura el negociado.
Exactamente, entonces obviamente si tú tienes una compañía que te va a facturar a ti, ellos se van a quedar con 1% y Emergencias Médicas se queda con lo poco. Entonces, si Emergencias Médicas hiciera lo que hacía antes, que facturaba directamente ellos, porque nosotros, muchos de nosotros fuimos a facturar, nos llevaban a facturar a la oficina, se recobraba mucho dinero, ahí está el aumento de nosotros. ¿Por qué el gobierno no hace una investigación? Unas vistas públicas, para que verifiquen dónde está cayendo ese dinero, porque todos los días sale una ambulancia, hacen incidentes en 3 diferentes turnos. Somos 58 bases, por 3, imagínate, por 3 turnos. Eso es lo que a nosotros nos molesta. ¿Dónde está el dinero que nosotros generamos? ¿Dónde está cayendo ese dinero? ¿En qué se está perdiendo? Porque entonces no hay nada para los paramédicos, pero nosotros no dejamos de trabajar.
Claro, ustedes siguen bajo el DSP, que es el Departamento de Seguridad eso Pública, es pero es el negociado de...
Emergencias Médicas. Sí, de Emergencias Médicas. Nosotros estamos bajo el DSP, entonces nosotros estamos, vemos que la balanza se inclina por un lado, que le dan aumento, vemos que a todo el mundo le dan beneficio, y los paramédicos nos quedamos en las mismas. Hay compañeros de nosotros, Mili, que todavía el primer incentivo de $3,500 no lo recibieron.
Ah, a eso te refieres que se les debe dinero de la pandemia, es el incentivo.
Exacto. Hay dos dineros.
Y es el de 3,500.
Exacto. Primero fue los 3,500 que nos dieron a todos, que a la policía le dieron más que a nosotros, y creo que a bomberos también le dieron más que a nosotros. A nosotros nos dieron solamente 3,500. Ahí hay compañeros que no cobraron nada porque supuestamente estaban de vacaciones. Entonces, ¿por qué si estamos bajo el mismo departamento? A la policía le dieron el dinero aunque estuvieran de vacaciones, a los bomberos le dieron el dinero porque estuvieron aunque estuvieran de vacaciones, y a nosotros los paramédicos nos vuelven a castigar de nuevo.
Ahora, y entonces les deben ese incentivo a algunos, no a todos.
A algunos compañeros. El licenciado Tojuez, ya antes de irse, ¿verdad?, de que cambiara el gobierno y él lo sacaran o se fue, que nos dijo a nosotros que nosotros tenemos un audio donde él dice que pues le van a dar la permanencia a los compañeros y nos van a volver a dar un incentivo por la pandemia. Tampoco hemos recibido ese incentivo. ¿Dónde se quedó? Ellos sabrán.
Ahora, ¿qué te dice el nuevo comisionado del negociado de emergencias médicas sobre esta situación?
Pues mira, yo le pregunté al doctor Colón Grau y él dijo que se estaba trabajando con el, pues, con toda esta situación que está pasando, pero al momento algo sustentable de que se haya visto algún cambio, ¿no? Solamente lo único cambio que nosotros hemos visto que los compañeros transitorios, a varios de ellos le están dando la permanencia, y que en el negociado se está cogiendo personal. Pero en cuanto a lo económico, que somos los que estamos, llevamos muchos años, que no hace 10 años no se nos da un aumento, a que fue de $100, que fue el de Pedro José John, a nosotros no nos han dado nada más. Entonces nosotros vemos que a otros negociados sí hay aumentos, eso se celebró. ¿Y nosotros dónde quedamos? Si nosotros salimos todos los días, la pandemia no se ha acabado y nosotros seguimos trabajando.
Ya me tengo que ir a la pausa. Grisel, ¿cuándo es la manifestación? ¿El 16 de agosto?
El 16 de agosto a las 9 de la mañana nosotros vamos a estar en el Capitolio. Ya hemos hablado con varios senadores y vamos a estar allí, tanto estatales, municipales y privados, porque cuando usted llama a una ambulancia puede llegar una municipal, puede llegar una estatal o puede llegar una privada. Todos los paramédicos tenemos licencia, unos costos. Okay. Vamos a estar allí a las 9 de la mañana con varios senadores discutiendo esta situación, porque también te dejo saber que a los compañeros de las ambulancias privadas se le prometió un dinero del incentivo cuando estaba la antigua gobernadora Wanda Vázquez Garcet y nunca le cumplió a ellos. Entonces, ven acá, nosotros seguimos trabajando. Okay.
Bueno, Grisel, me tengo que ir porque ya tengo la pausa encima. Gracias por haber entrado unos minutos aquí en Dígame la Verdad. Cuídate mucho.
Gracias, ok.
Cómo no. Grisel Natal, presidenta de Paramédicos Unidos, están reclamando un alza de salario que se les había prometido. La Junta dice que no hay chavo. Y me dice que desde la época de Pedro Rosselló no reciben un alza los paramédicos. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Hablamos sobre el nombramiento interino del nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico y comienzo también con mi panel político.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10 y 57 de la mañana y ya estamos comenzando la segunda hora de este espacio. En la primera hora estuvimos hablando sobre la situación de los muelles, dándole seguimiento, tal como, ¿verdad?, lo habíamos tocado este tema la semana pasada y que había una paralización en los muelles debido a un conflicto obrero patronal. Y según el licenciado William Marrero, este conflicto ya, ¿verdad? Hubo un diálogo donde el Departamento del Trabajo estuvo interviniendo y había, ¿verdad?, una queja por parte del patrono Luis Ayala Colón. Esa queja se retiró y usualmente, y me están escribiendo, ¿verdad?, personas que conocen de estos temas, usualmente las veces que una parte retira un cargo es porque la Junta, y estamos hablando de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, le dice que no tiene mérito esa queja y se les da la oportunidad para retirar la misma, porque la Junta entonces se presta a desestimar la misma. Así que esa queja que presentó Luis Ayala Colón, pues ellos mismos la retiraron. Me decía el licenciado William Marrero que la bola está en la cancha del patrono, para que se comience a trabajar. Ya los empleados están listos para descargar los vagones que están paralizados. Me dijo que la cantidad de 3,000 es una cifra exagerada, que la realidad es que estamos hablando de 1,600 vagones, 800 por cada barco que está en el muelle. Ahora mismo hay dos barcos, así que son 800 en un barco, otros 800 en otro. Se espera que ya en horas de la tarde eso comience a correr. Así que esperemos, ¿verdad?, que esto comience a correr. Y me destaca, y esto es importante decirlo, que el patrono es quien sabe lo que contiene cada vagón. Es el patrono quien sabe, no el sindicato. Y cabe destacar también, porque hay que ser justos, en que sí se ha podido despachar artículos de primera necesidad, medicinas y todas esas cosas. No se puede decir lo contrario porque no es cierto. Cuando la semana pasada nosotros confirmamos a través del secretario de Agricultura que estaban parados unos 29 vagones con artículos agrícolas, especialmente nuestro mango, que está en su época pico, rápido, al ellos enterarse, se pudo descargar y exportar todo el mango que ya va rumbo a Europa. Así que es importante que la gente sepa que quien sabe lo que está en cada contenedor es el patrono, no el sindicato. Así que vamos a ver si hoy todo transcurre con normalidad para que entonces los vagones puedan ser descargados. Bueno, vamos a también hablamos sobre la situación de Rincón, que cada vez me preocupa un poco más. William Ramírez de la ACLU me decía que ellos tienen allí observadores y que están muy a lo que está ocurriendo, pero le pide al Departamento de Justicia, especialmente a la División de Derechos Civiles, que tome acción. Asimismo, hablamos sobre los paramédicos que están molestos porque, primero, no han recibido, algunos no han recibido el incentivo de 3,500 que se les había prometido, no lo han recibido, y se había acordado darle un aumento, y esto fue por vía legislativa, pero la Junta de Control Fiscal pues frenó la misma porque dice que no hay dinero. La presidenta de Paramédicos Unidos me dice que sí, que hay dinero, que ahora mismo el problema es que no se está facturando, de manera adecuada y que se están perdiendo unos 3 millones. ¿A dónde se ha ido ese dinero? Pues esa es la pregunta. Ahora, hay otro asunto y quiero recoger la opinión de la APU sobre el nuevo presidente interino de la Universidad de Puerto Rico. Tengo en línea telefónica a Javier Córdoba. Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Mili, y buenos días a todos los que nos escuchan.
Bueno, estoy aquí leyendo la nota del periódico Metro. Dicen, escogen a un exrector de Utuado como presidente interino de la Universidad de Puerto Rico. Y pues se ha cuestionado porque se supone que como mínimo tenía que obtener por lo menos 8 votos, ¿verdad? Y eso es lo que está denunciando un integrante de la Junta de Gobierno, Hermán Cestero Aguilar, que él dice que cualquiera de los dos candidatos requería el favor de la mayoría absoluta del organismo, lo que significa en Arroyo Bichuela al menos 8 votos. Y entonces César Cordero Montalvo obtuvo 6 votos, por lo que estoy leyendo aquí en el periódico Metro. Y también Metro sacó una historia diciendo que por lo menos César Cordero Montalvo y también dice de Brad Weiner, los dos candidatos tienen, ¿verdad?, señalamientos, especialmente en el caso de Cordero Montalvo. Aquí Metro habla sobre señalamientos de la oficina del Contralor. ¿Qué le parece a ustedes, verdad, cómo se dio este proceso?
Sí, mira, pues anoche estuvimos viendo la reunión de la Junta de Gobierno y la verdad que dejó muchísimo que desear. El proceso parlamentario, el mecanismo que se usó de votación fue realmente vergonzoso. Ellos querían considerar 2 candidatos, que eran César Cordero, exrector del recinto de Utuado, y profesor de física en el recinto de Río Piedras, y Brad Weiner, profesor del recinto de Río Piedras también, de Ciencias Naturales. Y estos se pusieron a votar si estaban a favor de uno o a favor del otro. Entonces, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista parlamentario, porque ocurrió lo que ocurrió. Ninguno de los dos tuvo mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno. Hubo 3 personas que rechazaron a ambos, ¿verdad? Y no es que se abstuvieron, es que rechazaron a ambos. Lo que pasa es que la forma en que se llevó a cabo la votación fue realmente incorrecta. Entonces los obligaron a abstenerse cuando realmente estaban en contra de ambos, y así lo manifestaron, que estaban en contra de ambos.
Dale pausa ahí porque esa parte es importante. O sea, cuando dicen que hubo 3 abstenciones, que se reseña eso, es que ¿cómo es que obligan a una persona a abstenerse cuando la persona está en contra? ¿Cómo fue que hicieron eso?
Porque el asesor parlamentario planteó que la votación iba a ser a favor de César Cordero o de Weiner, punto. Tenía que ser a favor de uno o del otro. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tenían que hacer era cogerlos por separado. ¿Quiénes están a favor de César Cordero? Y hubiera tenido 6 de 14. ¿Quiénes están a favor de Weiner? Hubiera tenido 5 de 14. Pero como lo hicieron, tenía que estar a favor de uno o del otro, pues hubo 3 miembros que dijeron en contra de los dos. Y esos votos los tomaron como abstenidos. Entonces, la realidad es que ninguno de los dos tuvo mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno. Así que yo entiendo que el proceso fue totalmente incorrecto. Ahora.
Bueno, sí. Según lo que usted me está explicando, y soy honesta porque yo no estuve pendiente a la reunión de la Junta, pero según lo que usted me está narrando es que manipularon la votación.
Yo no quiero decir que la manipularon. Yo lo que quiero...
Bueno,
lo que pasa es que hubo ineptitud en el proceso parlamentario.
Bueno, lo que pasa es que si hay 3 personas que rechazaban el nombramiento, ¿cómo tú vas a contar ese voto como una abstención si es que claramente lo estaban rechazando?
Correcto, porque estaban rechazando a ambos, porque pusieron a votar a la gente por los 2 a la vez. Y eso, pues, evidentemente no se puede hacer. Y el resultado fue el desastre que hubo, que la mayor... es que fue una cosa realmente curiosa. O sea, el asesor parlamentario decía, estos 3 votos se cuentan como abstenidos, como si no hubieran estado en la reunión, así dijo, como si no hubieran estado en la reunión. Y Cestero decía, no, ¿cómo que no? Yo estoy aquí, estoy en contra. No, yo no me abstuve, yo voté en contra. Pero es que como pusieron la votación entre A o B, pues no querían ni A ni a B, entonces los tomaron como abstenidos cuando ellos no se estaban absteniendo, ellos estaban votando en contra de ambos. Así que ese procedimiento yo entiendo que debe ser inválido, De todas maneras, nosotros la preocupación grande que tenemos es que quien sea que nombren como presidente realmente venga a defender la Universidad de Puerto Rico, cosa que no ha ocurrido en los últimos años en la universidad. Hemos tenido presidentes que han estado sometidos a los planteamientos del gobierno y a los planteamientos de la Junta de Control Fiscal y no han sabido defender con uñas y dientes el presupuesto de la universidad. Tenemos un proyecto de reforma universitaria que trata de resolver todo esto de los nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno, del presidente, etcétera, y que el presidente Haro se rechazó a ese proyecto de reforma. Ese proyecto de reforma tiene un amplio apoyo de la comunidad universitaria. Solamente el presidente y algunos de los rectores se opusieron a ese proyecto de reforma. Yo espero que quien sea que nombren de presidente interino respalde un proyecto de reforma universitaria que tiene un apoyo amplio en la comunidad universitaria, de profesores, de estudiantes y del sector no docente.
Le pregunto, Córdoba, ¿hay algo que se pueda hacer sobre este procedimiento que, según usted me dice, debe ser declarado inválido? La verdad que yo todavía estoy en la parte donde usted me dice que tres votaron en contra y trataron de ponerlos como abstenidos. O sea, y vuelvo y resalto, ¿eso es tratar de manipular un proceso?
Pues, de nuevo, yo no adjudico manipulación. Yo lo que adjudico es ineptitud en la persona que estaba llevando a cabo el proceso parlamentario. Porque yo creo que ellos ni sabían cómo iba a ser la votación. Ellos no sabían qué iba a pasar en la votación, aunque ya algunos habían manifestado cómo iban a votar. De hecho, otra de las cosas que a mí me preocupa es que hubo miembros representantes de la comunidad universitaria, particularmente del sector docente, que favorecieron el voto secreto, y me parece que eso es nefasto, que personas que están allí representando a un sector, específicamente al sector docente, estuvieran a favor de que se llevara a cabo un voto secreto, que finalmente no se aprobó, en votación de 7-7, no pasó la moción para que el voto fuera secreto y el voto fue público. Pero es una preocupación. De nuevo, yo no creo que haya habido manipulación, yo creo que hubo un problema con seguir las directrices de un asesor parlamentario que evidentemente no tiene los conocimientos adecuados, ¿verdad? Y es vergonzoso.
Bueno,
de una junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico.
Pero debido a esa ineptitud han nombrado a una persona que no contaba con los votos.
Honestamente, mira, nosotros, yo no creo que la APU va a impugnar el proceso. Porque nosotros, si fuera por nosotros, impugnaríamos el proceso completo de cómo es que se escogen los presidentes interinos, porque aquí ha habido varios candidatos y candidatas que se han estado nombrando y en ningún momento se consulta con los sectores universitarios para hacer eso. No se consulta con los estudiantes. Los estudiantes, de hecho, estaban en oposición a ambos nombramientos, pero decidieron a última hora votar por el que les pareció menos malo, ¿verdad? Ellos le dieron, los estudiantes le dieron el voto a César Cordero. Y fue curioso, César Cordero tuvo el apoyo de sectores que representan a la comunidad universitaria, particularmente de docentes y estudiantes, y tuvo el apoyo también del presidente de la Junta de Gobierno, que es una alianza un poco extraña, pero me parece que ante la posibilidad de nombrar a Brad Weiner, que tuvo unos señalamientos muy serios, yo posiblemente escogieron al menos malo, pero es que el proceso todo está viciado, aquí se hace todo a espaldas de la comunidad universitaria, no hay proceso de consulta para ver a quién va a dirigir los destinos de la Universidad de Puerto Rico, y aunque estamos hablando de un presidente interino, pero sabemos que un presidente interino puede estar fácilmente un año asumiendo esa presidencia, y en un momento crucial para la Universidad de Puerto Rico, la persona que esté ahí debe tener respaldo de la comunidad universitaria. Y el proceso que se ha seguido le da la espalda a la comunidad universitaria. Y en ese sentido nosotros rechazamos todo el procedimiento y no vamos a entrar, por lo menos desde el punto de vista de la APU, no lo hemos discutido en detalle porque está aquí esta noche, pero mi posición personal sería que nosotros no entremos en ese debate, si esa votación se va a impugnar o no se va a impugnar, eso que lo hagan allá los miembros de la Junta de Gobierno, que entiendan que el proceso se llevó a cabo de manera incorrecta. Nosotros rechazamos realmente todo ese procedimiento que se ha llevado a cabo.
Bueno, muchas gracias, Córdoba, por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho.
Cómo no, gracias a ustedes, mil, y saludos a todos.
Cómo no. Cómo no, ahí ustedes escucharon el vicepresidente de la APU, Javier Córdoba, quien pudo ver el proceso que llevó a la selección del nuevo presidente interino de la Universidad de Puerto Rico. Él dice que hubo ineptitud, que el procedimiento no corrió, ¿verdad? El mecanismo de votación es cuestionable y que, ¿verdad?, los dos que se estaban evaluando no obtuvieron la mayoría. A mí me llama la atención que me explique que tres abiertamente rechazaron a ambos, pero los contaron como abstenidos. Eso de verdad que yo creo que va más allá de la ineptitud. Bueno, y él recomienda como vicepresidente de la APU no impugnar el proceso a pesar de que es cuestionable y que hubo ineptitud, y estoy pues leyendo palabras del señor Javier Córdoba. Son las 11:11 y ahora voy con mi Para el Político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, Panel Político.
Y ya estoy con mi panel político y le doy los buenos días al licenciado Andrés González. Buenos días, licenciado.
Muy buenos días, Miri. Saludos a ti, saludos al pueblo puertorriqueño y al resto de los compañeros que puedan estar por ahí.
Claro, Andrés está sustituyendo a Denis Márquez, que está cogiendo unos días de vacaciones. Y tengo en línea telefónica también al licenciado Ramón Luis Nieves. Buenos días, Ramón Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, saludos a ti, Miri, saludos a los compañeros y a la gente que nos está escuchando.
Y repite esta semana nuevamente el representante Juan Oscar Morales. Buenos días, representante, ¿cómo está?
Muy buenos días, Miri, buenos días a los redescuchas y un saludo al panel que nos está acompañando en la mañana de hoy.
Voy a arrancar con un tema que estoy cubriendo desde hace tiempito, pero realmente desde la semana pasada, el conflicto obrero-patronal que hay en los muelles. Leía en el periódico El Vocero de que hay unos 3.000 vagones paralizados en los muelles. Hablaba con el licenciado William Marrero, quien es el abogado que representa al sindicato ILA y miembro del comité negociador y que conoce muy bien este conflicto obrero-patronal que lleva ya casi 2 años. Pero la realidad es que él me dice que decir que 3.000 vagones están paralizados es exagerada, porque la realidad es que son ahora mismo 1.600, 800 por cada barco que está ahora mismo en el muelle, y que sí se han sacado todo lo que tiene que ver con materiales de primera necesidad, cosas de emergencia. Y la realidad es que el patrón es quien sabe lo que contiene cada vagón, o sea, conoce el manifiesto y no el sindicato. La semana pasada traigo este ejemplo. Ellos se enteran que hay unos mangos que están literalmente pues a punto de no salir a Europa, que es de las pocas cosas que podemos exportar, y eso pues me lo confirmó aquí en el programa el secretario de Agricultura. Pero una vez ellos vienen en conocimiento, comienzan entonces a despachar y a montar esos 29 vagones en el barco que iba rumbo a Europa. Así que eso demuestra que en realidad ellos no saben lo que está dentro de cada vagón. Quería pues conocer la opinión de ustedes. Este tema de los muelles es bastante amplio, porque hemos discutido en el pasado, especialmente con el representante José Aponte, la fusión que hubo y pues que ahora se crea Luis Ayala Colón, y según el representante pues eso fue una fusión muy peligrosa, y él hizo una investigación por lo menos, ¿verdad?, presentó legislación para que se hiciera una investigación a esos fines. Así que es un tema que tiene bastantes vertientes, pero si quieren nos podemos limitar a esta parte de que hay un conflicto obrero-patronal que ya por lo menos vi que se estaba resolviendo, según me dijo el licenciado William Marrero. ¿Por qué? Porque ya Luis Ayala Colón retiró el cargo que había presentado ante la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. Comienzo primero con el licenciado Andrés González, luego sigo con Ramón y luego con Juan Oscar.
Sí, pues mira, esto se da incluso luego, ¿verdad?, unos días después de que tuviéramos otro conflicto también obrero-patronal relacionado con, ¿verdad?, con los camioneros, que creo que se suscitó para allá para jueves o viernes y tuvo una más
desde
o menos...
Desde el lunes.
Sí, pues verdad, y tuvo más o menos un acuerdo, ¿verdad?, con el gobierno, y que luego la Junta de Control Fiscal tuvo sus propios peros, ¿no?, reservas al respecto. Y yo creo que lo que nosotros, aquellos que no estamos dentro, ¿verdad?, específicamente quizás en ese conflicto, que después de todo es entre unas entidades privadas y una unión que representa a esos empleados que están llevando a cabo esa gestión, es que entendamos, ¿verdad?, que este tipo de cosas puede suceder en distintas industrias, en distintos países, ¿verdad?, y que a veces uno se desespera porque a veces con intención o sin ella podemos vernos frustrados porque no tenemos quizá los, ya sea los recursos que estamos esperando, la gasolina, los bienes que sea, ¿verdad?, pero no puede, un poco a veces partimos de la premisa equivocada de que los empleados deben cumplir a toda costa, ¿verdad?, con lo que sea que está exigiendo un patrono, sin entender los reclamos particulares que haya de un lado o de otro, ¿no? Y a nadie debería estar obligado a trabajar en unas condiciones que no sean las pactadas o que no sean las justas o a no poder ¿verdad?, llevar a cabo acciones concertadas dentro del margen de la ley para exigir esos derechos que uno tiene como empleado, ¿no? Así que aquí hay que ver cuáles son los reclamos. Entiendo que ya el Departamento del Trabajo no intervino, sino que se ofreció como un posible mediador entre las partes, y como tú bien señalas, parece que el patrono retiró o no va a retirar una querella particular en este caso. Así que esperamos que, ¿verdad?, que esto se resuelva satisfactoriamente para ambas partes, ¿no? Pero que no se, digamos, que esta noticia no se utilice, como desafortunadamente ocurre en ocasiones, quizá para criticar de manera injusta unos reclamos laborales que pueden ser muy justos. Y esto, para culminar, trae todo también un sinnúmero de preguntas muy interesantes, más grandes, que porque, ¿verdad?, este puerto hay que ver por qué está operado por una entidad privada, porque si es una o si deben ser muchas, o si deben estar en control del gobierno.
Es una concesión, porque el puerto sigue siendo del pueblo de Puerto Rico. Lo que pasa es que el control del 80% de los muelles de San Juan lo tiene una empresa.
Claro, entonces lo traigo únicamente para dejar a los compañeros, porque este modus operandi lo vemos continuamente, y no hay que hablar de Luma necesariamente, pero podríamos hablar del control del aeropuerto o del Teodoro Moscoso, y entonces surgen este tipo de problemas, ¿verdad?, donde quizá a alguien no le gusta lo que es un monopolio público, pero de repente lo convierten en la práctica en un monopolio privado, ¿verdad? Y, o sea, que eso trae todo un sinnúmero de preguntas que hay que contestar, y nada, y creo que es importante para un análisis posterior, quizá más abarcador, sobre este y otros temas parecidos.
Bueno, y se ha investigado en la legislatura, porque esa es la realidad. José Aponte estuvo haciendo una investigación sobre eso y me dijo el 23 de julio el representante Luis Raúl Torres que en agosto comienza una investigación sobre el tema del control que hay de una sola empresa en los muelles de San Juan. Paso con el licenciado Ramón Luis Nieves.
Sí, bueno, Puerto Rico, en unas áreas económicas vitales, es el área de los oligopolios o de los monopolios, ¿no? Uh-huh. No estoy hablando de los monopolios legales que creó el Estado, como en el caso de cuando se creó la autoridad eléctrica, o monopolios naturales como el del agua, sino oligopolios o monopolios donde una o dos o tres compañías te controlan un área crítica de la vida económica, ¿verdad? Estamos hablando, pues, de los puertos, el tema de los muelles y otros temas de la vida puertorriqueña que son clave. Entonces, cuando surge un conflicto como el de ahora, pues realmente pues no hay muchas alternativas y se afectan el ciudadano, se afecta la economía de una manera que puede ser dramática, ¿no? Ahora, o sea, la noticia que publica el vocero sobre ¿verdad?, el tema de las, de hecho, la primera plana del vocero de hoy te habla de que parados 3,000 vagones en los muelles, y eso es terrible.
Claro, pero el abogado acaba de decir aquí en el espacio de que eso no es cierto, que la información que él tiene son 1,600 y que todo depende del patrono, que ellos están listos para trabajar. Ramón, tengo que hacer una pausa. Hago la pausa, dejo que termines tu turno y luego voy con el representante Juan Oscar Morales, que también está formando parte hoy del panel político. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel político. Está integrado por el licenciado Andrés González, el licenciado Ramón Luis Nieves y el representante Juan Oscar Morales. Nos quedamos con el tema sobre los muelles y el conflicto obrero-patronal que hay y que ya hasta lo que me ha explicado el licenciado Marrero es que ya eso está resuelto y que la bola está en la cancha del patrono, pero estaba en su turno el licenciado Ramón Luis Nieves.
Bueno, muchas gracias, Mili. Básicamente, de lo que se trata este tema de la mercancía y los vagones parados en el muelle, se trata de un conflicto obrero patronal entre una unión y un ente privado. Y eso, pues, eso está bastante claro. El gobierno, sin embargo, pues, según por declaraciones, por ejemplo, de Joel Pisa, del día de hoy, ha asumido un rol un poco de manos afuera, aunque obviamente ha puesto al Departamento del Trabajo a disposición de las partes para tratar de llegar a una mediación, pero me parece a mí que algo tan crítico como ese tipo de conflicto, aunque sea entre entes privados, requiere una intervención un poquito más activa del gobierno. El gobierno no puede desentenderse de esto.
Ese es el problema que está pasando, Ramón Luis, disculpa que te interrumpa.
Sí.
Puertos apareció ayer. Y te lo digo porque es la realidad. Puertos apareció ayer y ya por lo menos esta intervención del Departamento del Trabajo se dio desde el jueves y siguió, ¿verdad?, la negociación durante todo el fin de semana. Así que Puertos ha dicho manos afuera completamente aquí. Y yo solicité entrevista. Gracias. Me decían, no, que a él no le corresponde eso. Yo dije, sí, porque los puertos son del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?
Por eso,
la realidad es que él debe expresarse aquí y no lo ha hecho, solamente apareció en las redes sociales.
Sí, eso es lo que entiendo, que han sido muy, se han expresado tarde y de manera muy tímida en un asunto que, según MIDA y según otras asociaciones, ya está afectando la cadena de distribución aquí en Puerto Rico. Así que mi exhortación al gobierno es que deje de esa actitud, ¿verdad? Están de manos afuera, están débil y realmente pues asume un rol más activo, aún, y no importa que sean entes privados. Ya está afectando al interés público, ¿verdad? En este sentido, así que esa es mi exhortación, que le den esa posición pusilánime y realmente se enrollen las mangas para que nos aseguremos de que esos vagones vayan saliendo del puerto, porque Puerto Rico es una isla, así que dependemos de ese tráfico para nuestros bienes, suministro y la cadena de distribución.
Y ya desde marzo, la empresa Luis Ayala Colón emitió una comunicación aumentando unos precios e implementando unas nuevas tarifas en otras áreas, y eso MIDA también lo ha denunciado. Así que si usted ve que aumentan los precios en el supermercado, pues tiene que ver con esto, porque si hay que pagar unas tarifas y hubo un aumento, pues esto es el efecto dominó. Se sigue pasando. Y el consumidor lo paga. Ahora voy con el representante Juan Oscar Morales.
Mili, qué bueno que hoy han anunciado de que ya el conflicto obrero patronal al parecer está resuelto. Sí, lo que me preocupa y nos debe preocupar a todos es que se hablen de, no importa la cantidad, 3.000, 1.500 vagones allí acumulados, lo que nos puede llevar, como dijo el compañero, a problemas en la distribución de estos alimentos, donde provocaría escasez de algunos productos y podría, ¿verdad?, haber problemas de precios cuando llega al consumidor finalmente. En ese sentido, y tú lo reseñaste al principio del programa, el compañero José Aponte ha sido ¿verdad?, muy vocal en este tema. De hecho, él el pasado cuatrenio hizo una investigación y este cuatrenio radicó una resolución, la 234, el pasado 8 de junio, para investigar todas las operaciones de la zona portuaria de San Juan. Ya el compañero Luis Raúl Torres ha indicado de que esas vistas públicas van a comenzar ahora en el mes de agosto. A mí me parece bien pertinente que se haga una investigación sobre la administración de este terminal, que todos sabemos que está en una compañía, que en un conglomerado que se llama Puerto Rico Terminal, si mal no recuerdo el nombre, y que es bien preocupante por sucesos que han venido ocurriendo desde que se le adjudicó la operación de este puerto, y yo estoy seguro que esta investigación que se va a estar realizando a través de la Cámara de Representantes nos puede dar luz y nos puede, ¿verdad?, dar un panorama más claro de qué cosas tenemos que mejorar y cuáles son nuestras preocupaciones que ha levantado José Aponte y que muchos de la delegación del PNP nos hemos hecho, ¿verdad?, eco de las mismas. Así que es bien importante que se haga esta investigación de que no haya 1.500 vagones, no debe haber ninguno, ¿verdad?, acumulado allí. Y es bien preocupante también el que tú estés anunciando de que ya han habido una serie de aumentos.
a mí me preocupa de que esos aumentos en transportación de muelle al final del día terminen pagándole el pueblo de Puerto Rico cuando vaya a los supermercados, a las tiendas, y se reflejen allí estos aumentos de algunos productos que puedan verse afectados por estos aumentos que ya ha anunciado la compañía.
No, no, aumentos que ya entraron en vigor y que ya en se vigor. Anunció. Deja ver cinco. Ah, la tengo aquí la tabla y lo voy a compartir con ustedes. Esto es de marzo, el primero de marzo del 2021, por ejemplo, y la tabla te dice cuánto aumentó, por ejemplo, déjame aquí con el inglés, Terminal Maintenance Fee, ¿verdad? De mantenimiento. Antes se pagaba $15, de momento la tarifa ahora es de 25, hubo un aumento de $10, o sea, un aumento de 67%. Hay una tarifa, un aumento en la tarifa de Security Fee. Pues y ahí te va diciendo todos los aumentos. Entonces hay aumentos nuevos según la tabla, que es una tabla de Luis Ayala Colón and PRT, que estoy entendiendo que es Puerto Rico Terminal, y dice PNT, entre comillas. La realidad es que sí, que ha habido un aumento en las tarifas y hay tarifas nuevas que se han implementado. Por ejemplo, Container Inspection When Needed. Y así por lo siguiente, o sea, son cosas que ya se han implementado desde marzo que ya el consumidor debe estar viendo un aumento, porque ustedes saben cómo funciona esto. Ah, tú aumentaste, pues yo tengo que aumentar en el costo, porque aquí nadie va a tener pérdida.
Sí, va a asumir pérdida. Es importante, Mili, que yo tengo que concurrir contigo de que la autoridad de los puertos sí tiene injerencia en la administración de este contrato de los puertos.
Pues miren a ver si se lo aclaran, porque entienden que no.
Pues yo estoy seguro de que una de las personas, mi gran amigo Pizá, va a estar siendo convocado a alguna vista que se haga con relación a la resolución 234 del compañero José Aponte. No tengo duda de que uno de los citados será él, y allí pues podremos aclarar la injerencia que yo creo que tiene en primera instancia la autoridad de los puertos.
Sí, la verdad es que a mí lo que me molesta es que de momento todo el mundo mire para el lado. No. O sea, las agencias pertinentes que miren para el lado, y de verdad que eso. Ahora voy con el siguiente tema, hablando de agencias que miran para el lado. Vamos con el tema de Rincón, que según pasan los días, la cosa se va poniendo peor, y yo creo que el punto que como que provocó la molestia de los ciudadanos es el hecho de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales había emitido una orden de cese y desista y de la noche a la mañana no, como que echó para atrás. Entonces tú buscas una reacción del secretario de Recursos Naturales y Ambientales, que antes estaba muy disponible, porque no puedo decir lo contrario, pero luego de este tostón en Rincón no está disponible. Y lo digo porque ya me cansé hasta de pedir las entrevistas. Y es la persona llamada a proteger, o sea, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el llamado a velar y a proteger nuestros recursos naturales. De verdad que a mí me impresiona mucho que todo el mundo esté mirando para el lado con lo que está pasando allí. En este caso, voy a comenzar para que todos puedan, ¿verdad?, tener un turno inicial. Voy a comenzar con Ramón Luis Nieves, luego voy con Juan Oscar y luego con el licenciado Andrés González. Son las 11:33. Y a las 11:35 me voy a la pausa, pero da tiempo para que Ramón Luis Nieves se pueda expresar sobre el tema.
Sí, Ramón. Mili, ahora me toca.
Sí, el tema de Rincón.
Sí, mira, a mí me parece que realmente es una tragedia la falta de liderato de secretario Machargo y de compromiso realmente con los temas medioambientales que él ha demostrado. O sea, sin duda alguna, no tiene compromiso con la conservación del ambiente, con tener una agenda de parte del gobierno que se entienda de que hay un compromiso con proteger el ambiente en Puerto Rico. No lo tiene. Ya ahí ha habido expresiones ya de la legislatura de disgusto con Machargo. Y obviamente me parece que este conflicto en Rincón lo hace insostenible. Además, las imágenes de ver a la policía allí, a múltiples efectivos de la policía, atendiendo el tema de la protesta y desatendiendo tal vez con los pocos recursos que tiene la policía los temas de seguridad clave en el oeste. Me parece que está siendo evidente para todo el mundo en dónde están esos intereses. Hay obviamente un conflicto que es bien claro con el tema de la construcción de la piscina en esos terrenos. Sabemos que hay múltiples construcciones en todo Puerto Rico que tienen problemas similares, pero alguna gente dice, ¿por qué no se meten acá o por qué no se meten allá? De hecho, traen por los pelos el tema del llamado bowl en La Perla, que aquí en San Juan, que realmente no es lo mismo, ¿verdad? Pero lo cierto es que puede haber múltiples ejemplos en Puerto Rico sobre distintas construcciones ilegales o hechas en el lugar marítimo terrestre, pero ahora estamos discutiendo uno bien específico.
Déjame irme una pausa y continúas con tu punto. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero luego continúo con mi panel político, que está integrado por el representante Juan Oscar Morales, el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado Andrés González.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, son las 11:41. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Andrés González, el licenciado Ramón Luis Nieves y el representante Juan Oscar Morales. Le tocaba, ¿verdad?, terminar su turno al licenciado Ramón Luis Nieves sobre la situación en Rincón. Adelante, licenciado.
Pues bien brevemente, quiero terminar con una reflexión de que esta lucha, este conflicto que se está dando en Rincón entre los titulares de un condominio y los manifestantes por la construcción de la piscina, hay que verlo también dentro de un contexto más amplio. En Puerto Rico el tema de los efectos del cambio climático, la erosión de nuestras costas, son temas que ya no son temas hipotéticos o de algo que puede pasar en el futuro. Está ocurriendo de manera bien acelerada. Y es un tema que, aunque ya hay la legislación aplicable, ya hay una legislación incluso de cambio climático, etcétera, hay que atenderlo de manera clara, comenzando por nombrar en los puestos de protección ambiental a gente que esté realmente comprometida con el ambiente y que realmente vea más allá de lo inmediato. Yo creo que el señor Rafael Machargo no es la persona con esa visión. No cuenta con ese historial en defensa del ambiente desde que está dirigiendo el DRNA. El gobernador Pierluisi tiene que tomar cartas en el asunto y tampoco desentenderse de estos problemas, como parece que es el modus operandi del gobernador Pierluisi, que desentendiéndose de los problemas, alejándose de los mismos, no asumir un protagonismo muy sólido, cuando realmente para eso es que se le dirigió, para que asuma protagonismo en las luchas en defensa de los asuntos tan claves como son la protección del ambiente.
Voy ahora con el representante Juan Oscar Morales.
Sí, yo creo que a través de los años el gobierno de Puerto Rico ha cometido errores en la otorgación de construcciones en la zona marítimo terrestre. Recordemos que cuando usted iba antes a La Parguera había hasta casas dentro de los cuerpos de agua. En las costas vemos construcciones muy cerca de la zona marítimo terrestre. Mi petición sería al gobierno de Puerto Rico, a esta administración, de que se haga una moratoria por el momento de otorgar nuevos permisos en esta zona, ya que ya las situaciones cambiaron, la erosión, todos sabemos lo que ha provocado en las diferentes regiones de la costa. Pudiera ser, ¿verdad? Y no tengo los detalles de si, en efecto, antes de María, este complejo de vivienda tenía su piscina allí en sus terrenos. Pero la realidad es que se la llevó María. Pues eso cambió. Y nosotros, como gobierno, como entidad, nosotros tenemos que evaluar si las condiciones en las cuales se le otorgó el permiso en los años 70, 80, 90, cambiaron al actuar. Y si cambiaron al actuar y no amerita que se le otorguen los permisos correspondientes, pues mira, no se le otorga. Pero hoy no podemos decirle que no pueden construir y mañana que sí. Y esa es mi única crítica al secretario de Recursos Naturales, que no ha sido consistente en este tema tan importante para Puerto Rico, para el ambiente. Las protestas, pues yo creo que eso es algo, ¿verdad?, que hay que reconocerle. Yo, mi crítica es a algunos políticos que utilizan estas protestas para adelantar sus causas, utilizan estas protestas para atentar contra la policía. Todo ese tipo de situaciones son reprochables, pero el objetivo, que es pues tratar de salvar nuestras playas, yo creo que es justo y es necesario. Y vuelvo y repito, mi petición al gobernador Pierluisi y a la administración actual es que debemos evaluar una moratoria de permiso hasta tanto y cuanto nosotros no hagamos una evaluación de nuestras costas, porque sería triste que de aquí a 50, 100 años no existan costas, no existan lugares donde nuestras familias puedan ir a compartir debido a las construcciones que hemos realizado y que no miramos al futuro, sino miramos el presente. Y eso, la realidad de ayer no necesariamente es la realidad de hoy. Así que nosotros tenemos que salvar nuestras playas, que son preciosas, y nosotros tenemos
que... Y que son públicas.
Yo totalmente de acuerdo.
Por amor a Dios. Y sobre esa moratoria, y con eso voy con el próximo integrante, el licenciado André González, si mi memoria no me falla y usted me corrige, licenciado, el PIB había propuesto que se legislación para una moratoria en la otorgación de permiso. No sé si mi memoria me falla, pero creo que sí.
Así licenciado. Es, y lo iba a mencionar, pero no solo, ¿verdad?, la presentamos esa, sino que increíblemente el secretario del Departamento de Recursos Naturales, adivina qué, se opuso, cosa bárbara, ¿no? Y entonces,
ay, qué raro.
Por ahí comienzo, ¿no? La Constitución de Puerto Rico dice que supuestamente es política pública del gobierno la salvaguardar el patrimonio natural de Puerto Rico, pero no solo este, sino que gobiernos anteriores han tomado medidas que obviamente no cumplen con esa obligación constitucional, y este problema que estamos viendo ahora, como se ha mencionado aquí en el programa, sí se ha repetido en otras áreas de Puerto Rico, ¿no? Y es importante, lo que pasa es que este es un caso bastante obvio, no hay que ser aquí abogado o ni diligente ni nada por el estilo para darse cuenta de que el lugar en que se pretende construir nuevamente esta piscina, pues es la arena. Si esto no está dentro de lo que queremos, necesitamos proteger como zona marítimo terrestre, ¿no?, y no susceptible de enajenación ni de explotación comercial, bueno, pues nada lo sería, y esto se ve a simple vista. Por eso yo creo que llama tanto la atención. Y mira, nosotros no solo hemos presentado esa medida para una moratoria en la construcción, sino que tenemos una ley de costas presentada desde hace años que atendería este asunto y muchos otros de una manera abarcadora en distintas áreas de Puerto Rico, y para que no sea precisamente ¿verdad?, un problema que se atienda coyunturalmente cada vez que ciudadanos legítimamente deciden protestar y traer a la atención de la ciudadanía este asunto, porque de lo contrario está claro que no habría habido esta acción ni esta reacción, y no se estaría discutiendo en los distintos foros noticiosos de no ser por estas protestas, ¿verdad? Y sobre eso, pues mira, hay unas áreas en Puerto Rico que como decía, están reservadas por nuestra Constitución y por nuestras leyes para el disfrute público, ¿no? Y que no pueden explotarse. Diciendo esto, ¿verdad?, la zona marítimo terrestre en particular, y nosotros desafortunadamente hemos permitido que por distintas razones se construya en estas áreas, y el hecho de que en un momento dado bien o mal, la probabilidad mal, se haya ofrecido, otorgado un permiso particular por una agencia administrativa, no implica que eso es legal, ¿verdad?, y que cumple con otros criterios legales y jurisprudenciales, siempre y cuando, ¿verdad?, se evalúe y se determine que en efecto se construyó donde no se podía. Así que yo creo que es una lucha muy importante que hay que dar, y si algo bueno sale de toda esta situación, ¿no?, es que entonces se atiendan esas medidas que están presentadas, que están listas para que la mayoría legislativa y el Ejecutivo tomen acción sobre ellas, ¿verdad?, lleguemos a unos consensos, y finalmente atendamos este problema de manera seria, y que cada vez que venga un desastre natural, o más bien un fenómeno atmosférico natural, que aquí ocurren anualmente, ¿verdad?, y que no hay que ser Nostradamus para saber que van a repetirse, pues que entonces no tengamos que estar quejándonos o tomando medidas para reconstruir o arreglar cosas que nunca debieron haber estado ahí localizadas en la arena, tan cerca del agua.
Y que siempre sea advertido por las personas que conocen sobre estos temas, los expertos que saben de estos temas y lamentablemente no se les hace caso. Les quiero dar las gracias a los tres por su tiempo, por estar aquí en el panel. Así que gracias a Andrés González, a Ramón Luis Nieves y a Juan Oscar Morales. Son las 11:50, nos vamos a una pausa, pero al regreso, tiempo igual.